Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Nueve minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía pues prácticamente 51 minutos de radio. Quedan para mucho, para abrir nuestro cuaderno de campo, para volvernos a interesar por nuestros lunes solidarios. Vamos a irnos hasta Valdemorillo y tendremos que resolver a la 1 menos 10... nuestro juego de agudeza visual, que ¿cómo va, Carlos?
Pues va muy bien, la verdad es que hoy reconocen hasta los que se meten más conmigo que está difícil, porque casi todas las estaciones se parecen un poquito.
Sí.
Y si no tomas a menudo el cercanías, pues lo mismo, te suenan todas igual.
Oye, a lo mejor lo tomas a menudo, pero no te toca esa estación.
Eso entonces, es, claro, porque no está en tu línea y no la ves.
Ajá. Bueno, hay una fotografía colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y hay que adivinar qué estación es de tres posibilidades que nos da Honorato.
Bien, ¿es Fuente de la Mora, es Parque Polvoranca o es Méndez Álvaro?
Bueno, ¿y cómo van los porcentajes?
Estoy actualizando. Méndez Álvaro, el 15%. Creo que no. Parece
bajito.
Que no cuela con Méndez Álvaro. Por lo que sea, no les parece que es la opción acertada. En segunda posición está Fuente de la Mora, con el 30%.
Bueno.
Y hasta ahora ya se ha deshecho el empate. Y está en cabeza Parque Polvoranca, con el 55%.
¡Uf! ¡Ojo! Bueno, todavía queda mucho tiempo para votar, ¿eh?
Queda,
hasta la 1 menos 10 se puede seguir votando y jugando con nosotros.
Pues sí.
En ese juego de agudeza visual que cada día Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter. Muy fácil, entráis @buenosdiasom, cuenta de Twitter, veis la fotografía que sale ahí,
sí,
de la misma. Y dais a seguir el hilo y
se
votáis,
sigue,
por la opción que creéis,
claro,
que es la correcta.
No duele, es indoloro, no
nada,
se paga.
Nada,
y
nada.
Es como un jueguecito. Luego a la 1 menos 10 damos la respuesta correcta y todos contentos.
Venga, tú sobre todo. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ahora en Buenos Días Madrid nos vamos hasta Valdemorillo para hablar de latas, porque en este municipio madrileño necesitan más de 6.000 para construir una escultura que sirva como recordatorio de la importancia del reciclaje. Para ello han lanzado un llamamiento a los vecinos para que entreguen sus latas y poder conseguir este reto. Me imagino que también admitirán latas ajenas al municipio. Si alguien se quiere acercar y entregar sus latas, nos lo cuenta todo Tony Dacuña.
Las latas que desechamos en casa pueden tener una segunda vida. Familias, comercios y demás establecimientos de Valdemorillo están llamados a participar en una iniciativa que requiere de 6.000 latas. La escultura se hará realidad gracias al colectivo Buscadores de Emociones. Fernando forma parte de ellos.
La idea de hacer una escultura sale directamente de Ardaj. Ellos querían para este año que, además de mantener el concepto de colaboración y participación ciudadana que tuvimos el año pasado con la barca de botellas, que además los vecinos pudiesen ver con sus propios ojos lo que había sido esta recolecta de 6.000 latas. Y para ello pues se nos ocurrió la idea de crear una enorme escultura con todas ellas y colgarla en el tejado de la Casa de la Juventud, que es un sitio bastante transitado en el pueblo. Yo creo que la gente de Valdemorillo está muy contenta e ilusionada con lo que se está haciendo, porque el año pasado empezamos con un proyecto medioambiental, no teníamos ni idea de cómo iba a salir, cómo iba a ser la reacción de la gente, y finalmente fue muy buena. A la gente le gustó mucho llevar a cabo esta acción y mantenerla dentro del pueblo. Y ahora, viendo que vamos a repetir este año otro proyecto medioambiental, yo creo que hay un sentimiento un poco de que se está creando algo bonito, que quién sabe si esto va a empezar a ser así todos los años y quizá podamos transmitirlo a otras localidades o incluso ciudades o países.
Esta escultura hará visible en Valdemorillo uno de los grandes símbolos que se relacionan habitualmente con el reciclaje.
La escultura que se va a representar es la del símbolo del reciclaje infinito. El mensaje y propósito de este símbolo es el de concienciar al consumidor de la importancia que tiene reciclar el metal, y en nuestro caso concretamente la lata, y mantenerlo en su ciclo de vida infinito, puesto que tiene un ciclo de vida que, si se hace bien, no termina nunca.
Este grupo no son nuevos en este tipo de iniciativas. Hace un tiempo ya realizaron un kayak totalmente construido con botellas. El objetivo, similar.
Fue increíble, la verdad. Había muchos nervios porque al final era la primera vez que hacíamos algo así y no sabíamos ni si íbamos a conseguir hacer una embarcación con botellas, si íbamos a flotar, si la gente iba a participar o si íbamos a conseguir todas las botellas. Pero en parte, gracias a esos sentimientos de nervios y de incertidumbre, fue lo que lo hizo que al final fuese tan bonito y tan especial, ¿no? Porque al final salió bien, a la gente le encantó el proyecto, a raíz de eso ha salido este proyecto de este año y como te he dicho, pues quién sabe si gracias a ese pequeño proyecto que hicimos para concienciar a nuestro pueblo y a aquellas personas que nos viesen, pues estamos empezando a crear algo un poco más grande, que a lo mejor eso llega a distintos pueblos, distintas ciudades, y se empieza a tomar conciencia y acción, porque es lo más importante.
Buscadores de emociones son en total 4 jóvenes que pretenden poner un broche de color y de sostenibilidad a Valdemorillo, su pueblo, y además concienciar a los vecinos de la importancia que tienen los pequeños actos para el bienestar del planeta.
Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar atento, que fracasar es renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querer.
Bueno, pues una segunda vida para las latas, que eso siempre está muy bien. Son las 12 y 16 minutos del mediodía.
Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme si crees que estás perdiendo el aire.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues cuando muchas de las esperanzas que teníamos depositadas en los insectos como fuente de alimentación estaban ahí, resulta que nos enteramos que más de un tercio de todas las especies de insectos que habitan la Tierra están en peligro de extinción, incluyendo la abeja, en la que hoy vamos a poner nuestro foco en Cuaderno de Campo. La abeja es abeja con A, ¿eh? Es importantísima porque de ella depende en gran medida la polinización de las plantas y de esas plantas que luego nos sirven de alimentos. ¿Por qué se están extinguiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues esto es lo que nos va a contar Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera, que hoy abre su cuaderno de campo por la A de abeja. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, de A de abeja y B de abeja.
Pues sí, 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 las dos cosas, o sea que lo abrimos casi casi por el principio. Bueno, sí. Cuéntanos primero qué son las abejas y qué sabemos de ellas.
Bueno, las abejas es un grupo de himenópteros, es un grupo de himenópteros que se les llama antófilos. ¿Mm? Antófilos quiere decir, fíjate qué nombre más bonito, antófilos, sí. Amante de las flores.
Ah,
fíjate. Bien. ¿No? De ahí en antófilos, ¿no? Por generalidad, ¿no? Entonces, es un grupo muy extendido en el mundo. Solamente falta en la Antártida, ¿no? Uh-huh. Ahí hacen el Ártico, ¿no?
Yeah.
Pero cuando hablo de abejas, ¿no? Normalmente se nos viene a la cabeza, por ejemplo, la abeja maya, que
sí.
En realidad es un abejorro.
Sí.
No es una abeja. Del género Bombus, ¿no? Y la abeja de la miel, pero es que hay 20.000 especies en el mundo.
Fíjate.
¿No? De antófilos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues está muy extendido en casi todos los ecosistemas, pero tienen que ser ecosistemas especiales, tienen que ser ecosistemas autóctonos, tienen que ser variados, porque ya te digo, son amantes de las flores.
Fíjate, la abeja tiene mucha importancia y siempre que pensamos en la abeja pensamos en la miel, pero no solamente tiene importancia porque fabrica el miel, sino porque tienen una función fundamental en el tema de la polinización.
Exactamente, exactamente. La abeja puede, vamos a decir que es el exponente o el ejemplo más llamativo del proceso de la polinización. La polinización es simplemente ese recorrido que hace el polen de los órganos masculinos de una flor a otro, y eso a otro que sea femenino de la misma especie, para que se fecunde y pueda producir el fruto.
Ya.
Entonces, bueno, pues es tan importante eso que si no existieran estos insectos polinizadores, entre ellos la abeja, ¿no? Hay muchos insectos, incluso murciélagos hay, o el colibrí, por ejemplo,
sí.
O mariposas, mariposas también,
sí.
todo se le llama polinizadores porque cumplen la función, ¿no? No lo hacen porque sea su trabajo, sino porque por su actividad lo lleva consigo, y entonces en sus recorridos pues van recorriendo todas las flores y en algunos casos poliniza. Entonces eso es tan importante como que si no existieran estos polinizadores nos moriríamos nosotros de inanición.
Claro, porque no las plantas no se reproducirían.
Al mismo ritmo
que nosotros nos las comemos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y no daría de comer a muchos otros animales que a nosotros también nos sirve de alimento.
Uh-huh.
Es decir, es la base. La
ya.
Polinización se puede decir que es la base de la vida para nosotros.
Oye, ¿y por qué están desapareciendo las abejas?
Pues es el sentido un poco que más se ha estudiado, y es que si fuera solamente una causa, pues sería fácil a lo mejor, ¿no? Intentar atacar pero es que son muchas causas, son muchas causas. El primero es que estamos perdiendo los sitios con flores.
Ya.
Estamos exterminando las flores. Es que por monocultivos. Uh-huh. Monocultivos que no deja pie para que haya flores de otras variedades para que haya biodiversidad. Es decir, la pérdida de la biodiversidad florística por nuestras actuaciones es la causa principal, ¿no? Después están los productos que echamos para que salgan esos monocultivos.
Ya.
Yeah. Intoxicamos absolutamente todo. Con lo cual, herbicidas incluso, ¿no? Para que no salgan especies competidoras de esos cultivos. En fin, bueno, nuestra industrialización, uh-huh. Nuestra contaminación, es un cúmulo, pero todo es nuestra culpa.
Yeah.
Incluso especies invasoras que hemos traído, ¿no? Uh-huh. O que han venido transportadas sin nosotros querernos aquí y que ahora son pues algunos hongos o algunos parásitos de las abejas, pues también ocurre. Y algunos, por ejemplo, que han venido sin quererlo, sin que nosotros tampoco queramos,
yeah.
¿No? Como son las avispas asiáticas, que uh-huh. se alimentan de abejas, entre otras cosas, matan abejas y eso, pero afortunadamente todavía en Madrid no tenemos ni noticia, y creo que no las tendremos en todavía bastante tiempo, porque
pues
hemos encontrado un gran aliado,
uh-huh.
un gran aliado natural de la abeja, ¿no? Que mata mucho más que o sea, que quita mucho más nido de avispa
asiática
que es el halcón abejero,
¿ah?
El abejero europeo.
Ajá.
Una rapaz que se alimenta de ello.
Mira, qué suerte hemos tenido en ese sentido. Oye, claro. Raúl, en otra ocasión que hablamos de las hormigas, hablamos un poco de cómo era un hormiguero, que prácticamente sí. Es un ser vivo, ¿no? Es un,
exactamente,
el hormiguero es un organismo cuyas celulitas son las hormigas que podemos ver. En el caso de una colmena, ¿pasa algo parecido?
Pues sí, pasa algo parecido, ¿no? Existe una reina, que es la que pone los huevos, ¿no? Y que es cuidada por las obreras, las obreras, ¿no? Que las obreras son las trabajadoras que, ¿no? Son y además digo obreras, es femenino, ¿no?
Ya.
Porque son las que hacen todo el trabajo, ¿no? Y además con una eficacia suprema, ¿no? Dan la vida por ese superorganismo que es la colmena, además, uh-huh. a la hora de la defensa y de todo. Porque después estamos, se puede decir, ¿no? El género masculino está representado por los zánganos,
sí.
que están ahí para cubrir a la hembra, y por si acaso, pues, ¿no? Después en invierno, cuando salgan otra reina,
sí.
¿No? Se van con ella.
Claro, para crear otra
para
colmena.
Para crear otras colmenas y tal. Pero la función de los zánganos no es otra.
Más que zanganear, como su propio nombre indica. Oye, tiene una vida estupenda los zánganos.
Es que no tienen ni aguijón para defender.
Fíjate tú, o sea, nada. Ya puestos a vaguear, lo hacen a tope. Oye, ¿cuánto puede volar una abeja para buscar alimento, por ejemplo?
Hoy, ¿cuánto puede volar una abeja buscando pues kilómetros y kilómetros y kilómetros? Que hacer un kilo de miel,
sí.
Esa cosa que nosotros encontramos en una tienda, ¿no?
En un bote,
ha habido varias millares y millares y millares de flores que han tenido que recorrerse las abejas. Entonces, miles de kilómetros para crear un bote de miel. De
ya.
Un kilo. Miles de kilómetros. O sea, alrededor son unos. Tienen más o menos 2 kilómetros, pero es claro, esos recorridos y de flor en flor y tal, pues al final cada abeja se puede hacer unos 150 kilómetros cada día.
¡Qué barbaridad! Oye, y la miel exactamente, claro, hay que tener mucho cuidado, y esto lo saben muy bien los profesionales, los que tienen colmenas, la cantidad de miel que pueden coger de una colmena, porque la miel es el alimento,
es el alimento
de las abejas.
Y el polen también es el alimento de las abejas. ¿no? La miel. Entonces eso, los maestros abejeros, ¿no? Los beefeaters, que, sí. como se dice en Inglaterra, los beefeaters saben muy bien que siempre se tiene que dejar al menos un 15% de la cosecha, o sea, perdón, un 70 o 75% de la cosecha, y nosotros quedarnos con un pequeño porcentaje.
Claro.
¿No? Sobre todo para que la abeja pueda resistir el invierno, porque en el invierno no salen, ¿no? Y se van alimentando de lo que van recolectando. Si se lo quitamos, pues difícilmente tendremos abejas al año siguiente.
Y que estaba pensando yo, Raúl, que los zánganos sean muy zánganos, pero mira que nosotros, que lo que hacemos es ir y quitarle la comida, tampoco tenemos nuestro delito también. Oye, hay
pues
mucha...
ahí tenemos nuestra responsabilidad también, ¿no? Y los abejeros de instigar un poco a que, fíjate, es el discurso que tenemos siempre nosotros aquí en esta sección. Uh-huh. Es decir, lo que llamamos, por ejemplo, lo que hay en las lindes de los caminos, lo que hay entre media de los cultivos,
sí.
Esos descampados que desechamos y todo, lo que llamamos malas hierbas,
sí.
¿no? Es necesario para que vivan las abejas y los polinizadores.
Ya.
Y que después van a polinizar nuestros frutales y nuestros cultivos y nuestras cosechas.
Claro,
también, pero se tienen que refugiar ahí muchas
claro,
veces.
Aquí el problema está que luego, por ejemplo, ahora que está la naturaleza, por lo menos en Madrid, está esplendorosa con estos días de
sí.
lluvia. De pronto ha crecido la hierba y flores de todos los colores por los campos. Pero claro, luego tenemos el problema de los incendios, con lo cual ya están avisando en todos los ayuntamientos que el que tiene una parcelita pues tiene que empezar a quitar esas hierbas y evidentemente quitar las flores.
Hay maneras y maneras, es decir, lo que no, nosotros somos un país mediterráneo, entonces no, y además tenemos podemos tener incluso hasta una ganadería que puede servir de incendio, pero nunca echar productos para quitar esas malas hierbas y menos pues debrozar unas pequeñas lindes que no van a ir a ningún sitio, no van a provocar, es unas pequeñitas lindes, pero que es la vida de donde se refugian uh-huh. todos los polinizadores, que después los necesitamos.
Ya.
Es que los necesitamos. Uh-huh. Ya es por puro egoísmo, necesitamos esos polinizadores para poder comer.
Oye, Raúl, en Madrid tenemos tres municipios, espero que no haya ninguno más y luego me riñan, que es Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja y Colmenar del Arroyo. ¿Eso quiere decir que Madrid tiene una tradición colmenera que no sé si se está perdiendo o no? No tengo ni idea.
Ahora está volviendo a resurgir. Ahora está volviendo a resurgir con emprendedores de apícolas.
Sí.
Está volviendo a resurgir, pero sobre todo en la zona de la Alcarria madrileña, es decir, tirando incluso para hacia la zona de Guadalajara,
sí.
ahora mismo se están haciendo cosas de como se están haciendo en la Alcarria, además utilizando la vegetación natural, utilizando esas malas hierbas incluso.
Yeah.
¿No? No, nuestra vegetación natural está llena de flores como los romeros y los tomillos de flores muy muy atractivas para las abejas y para los polinizadores. Entonces simplemente manteniendo la biodiversidad del campo tendremos también abejas y simplemente con dejar el campo que fluya. Se autoequilibra además, o sea que no, y además por esa zona además otra vez está intentándose volver a una ganadería tradicional. Uh-huh. debe ser de gente ya defraudada un poco de vivir en la ciudad y la verdad es que bueno, están surgiendo muchas ideas.
Bueno, pues
en la Alcarria madrileña sobre
me alegro,
todo. La
me
zona de Colmenar
mucho.
Ya sea la zona
sí.
de los Colmenares,
sí.
Colmenares eso pues ya está incluso demasiado urbanizada.
Uh-huh. Oye, ¿cuántas abejas pueden vivir en una colmena?
50.000, por ejemplo.
Madre mía.
50.000 abejas pueden llegar a vivir. Pueden uh-huh. llegar a vivir. ¿No?
Bueno,
normalmente son menos porque viene determinado por la cantidad de alimento que haya en la zona.
Ya, claro. ¿No?
Entonces, fíjate, en la zona de Alcarria, una colmena suele dar, pues, 10, 15 kilos al año.
Sí, sí.
De miel, una colmena. En cambio, por ejemplo, te vas a Extremadura y te da 30.
Ya, ¿y eso por qué? Porque tiene más flores.
Ahí estamos.
Ah, ya.
Anda, fíjate qué cosas. Porque tiene más flores, hay más abejas, o sea, están cada colmena está compuesta por muchas más abejas y la producción es de abejas y de polen es mucho mayor. ¿Sabes que, por ejemplo, las abejas están adaptadas a la polinización? Y porque además se alimentan también ellas de polen y lo llevan y lo traen de un sitio para otro, pues tienen en las patas de atrás,
sí,
las patas traseras, unos saquitos para meterlo como si fueran mochilitas.
Ah, qué curioso.
Ahí, así, sí, como si fueran cartucheras.
Sí.
Así, sí, sí. O sea que fíjate hasta qué punto está evolucionado la naturaleza para cumplir las funciones a la que está destinada cada cosa.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Onda Madrid, plantemos flores, no cortemos las que hay, cuidemos las abejas.
Sobre todo las autóctonas.
Claro, exactamente, cuidado con los pesticidas, que esto lo decimos siempre, mejor productos naturales siempre, tanto para exterminar las malas hierbas, porque en un momento dado, oye, nos obligan también a ello, porque luego está el peligro de incendio, como a la hora de abonarlas y demás, siempre mejor con cosas naturales. Cuidemos las abejas, recordemos que están protegidas y que por lo tanto no podemos ir por ahí matando abejas, que si encontramos una colmena por una de aquellas o una colmena de pronto nos aparece en el jardín de casa, a lo mejor es avisar, sí, que vendrán personas con todos los conocimientos y se llevarán esa colmena a otro lado para que las abejitas puedan vivir tranquilamente.
Y diversificamos los cultivos.
Exactamente.
Sobre todo también diversificamos, no hagamos monocultivos de muchas hectáreas continuadas, que ahí no puede haber nunca vida.
Bueno, esto, en fin, el señor que tenga un monocultivo enorme no creo que nos haga mucho caso, pero bueno, que nos
no
lo
creo.
Planteemos.
Pero a lo mejor la política agraria tiene que ir en ese aspecto, si queremos sobrevivir y si quiere la agricultura que sobreviva.
Muy bien, Raúl, pues nada, cerramos capítulo de abejas y la semana que viene volvemos a abrir el cuaderno de campo por otro capítulo, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Un abrazo muy
fuerte.
Hasta luego.
Ah, por cierto, el 4 de mayo, el 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas.
Ah, pues mira.
Y de los polinizadores, el 20 de mayo.
Lo recordaremos, claro
que
sí. Un beso, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 36 en Segunda División. A las 7, en el 106 de la FM. Rayo Vallecano, Albacete.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Take it easy, take it slow. Oh. Get on with the show. Oh, that's what I know.
Bueno, a las 10 de la mañana aproximadamente al principio de este programa yo decía que hoy 26 de abril es el Día Mundial del Teléfono, que lo es. Pero hay días que tienen varias celebraciones y hoy además del teléfono se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica y en esto precisamente se ha querido fijar Clara Esteban en sus lunes solidarios. ¿Es así, Clara?
Sí, así es, porque este día se celebra cada año para llamar la atención sobre estas mujeres que por el hecho de serlos y de ser mujeres y además de pertenecer al colectivo LGTBI, pues sufren una doble discriminación y porque aún los referentes y la visibilidad es mucho mejor que mucho menor que, por ejemplo, la de los hombres gays. Esto es así. Dentro del propio colectivo, pues también existen las diferencias. Cristina Pérez es coordinadora de políticas lésbicas de la Federación Estatal LGTBI, que, bueno, con la que hemos hablado en otras ocasiones, porque agrupa pues a muchísimos colectivos en España. Y vamos a hablar con ella de algunos datos además que la Federación ha publicado en referencia a este este día. Vamos a saludarla ya, si te parece.
Muy bien, claro que sí.
Cristina, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, bien, estamos en un año además temático, feminismos, igualdad y derechos humanos, así se titula, es el lema de este año, y no podemos olvidar, lógicamente, en este entorno, pues a las mujeres lesbianas.
Así es, sí.
Habéis estado ya la semana pasada y durante toda esta semana vamos a decir que también se celebra un festival en el que van a seguir pues todas las actividades haciendo pues todos estos eventos con el objetivo de fomentar la visibilidad lésbica. ¿Por qué tiene que hacerse más visible las relaciones entre mujeres, las relaciones afectivas y sentimentales entre las mujeres y normalizarlo ante la sociedad? ¿Qué es lo que falta para ello?
Bueno, yo cuando hablo de visibilizarnos, además hablo de cotidianidad y de ser habituales, más que de normalizar. Y precisamente porque somos parte de la sociedad y porque nuestra orientación al final se hace visible patente en algunos espacios. Por ejemplo, cuando tienes hijos, hijas menores, uh-huh. Cuando acudes a un centro escolar a inscribir a tus hijos, eres visible como mujer lesbiana porque aparecen dos madres en lugar de una. Uh-huh. En el trabajo todavía seguimos sufriendo muchas discriminaciones y la orientación sigue siendo un estigma que en muchas ocasiones hace que perdamos el trabajo o que tengamos más dificultades. Entonces, por eso creemos que es importante seguir hablando de ello y, como yo digo también, visibilizarnos por aquellas que no pueden uh-huh. y dar un paso al frente.
Hay muchas que no pueden realmente. Estoy pensando a lo mejor en las mujeres más mayores, ¿no? En las mujeres que, bueno, pues por el contexto en el que fueron educadas, en el contexto en el que crecieron, pues incluso hoy día, pues siguen en el armario.
Sí, todavía a día de hoy muchas mujeres mayores siguen viviendo sus relaciones en la intimidad, muchas mujeres mayores cuando tienen que acudir a residencias tienen que volver al armario, y no solo en este ámbito, las mujeres que viven con discapacidad, en muchas ocasiones también se oculta su orientación o no se le da tanta importancia, y fíjate, un estudio que hemos hecho enmarcado en este año, en el que participaron 139 mujeres en 2020, descubrimos que una de cada 10 mujeres lesbianas había dejado su empleo por motivos de orientación. Hmm. Esto ya da algo de lo que hablar, ¿no? Entonces, son muchas las realidades que vivimos. Las mujeres que son migrantes, también para ellas es muy difícil vivir también su orientación. Entonces, sí, hay espacios y interseccionalidades que nos atraviesan que hacen más difícil poder ser quien eres abiertamente.
Claro, se da una doble, triple, doble por ser mujer y ser lesbiana, pero además en ocasiones triple o múltiple discriminación si unimos las mujeres con discapacidad o mujeres racializadas o mujeres con bueno, pues distintas condiciones a añadir, ¿no? A esa intolerancia social también en la que se encuentran. Según este estudio, como decías, muchas mujeres cuando llegan al empleo pues se encuentran con esa discriminación. Me llama mucho la atención pues en las encuestas que se han realizado, en un 70% dicen estas mujeres que se vieron obligadas a abandonar el trabajo pues por las bromas de sus compañeros. Sí. Es decir, que estamos viviendo en un contexto realmente hostil aún hoy en día en un lugar como Madrid, que se presupone pues un lugar también abierto y en el siglo XXI, ¿no?
Sí, a día de hoy todavía, de hecho, estamos viviendo un recrudecimiento de todo lo que tiene que ver con la discriminación, bromas, aislamiento, miedos, que están volviendo a surgir. Tenemos un montón de agresiones que se han manifestado, podríamos decir que en los dos últimos años hemos visto varias patentes en transportes públicos, en espacios sociales, uh-huh. y las bromas es algo que es a día de hoy, y esto tiene que ver mucho con los estereotipos y los prejuicios que existen, ¿no? A nivel de orientación, y que eso se remarca muchísimo, y es difícil vivirlo.
Uh-huh. Oye, Cristina, me imagino que ese tipo de discriminación que puede materializarse en forma de bromas, en forma de aislamiento, en forma de agresiones, incluso en forma de maltrato psicológico, viene dado por parte de hombres, pero lo más triste es que seguramente por parte de mujeres.
Evidentemente, la discriminación que vivimos por orientación tiene muchos casos que ver con el patriarcado en el que vivimos, uh-huh. y la presunción de heterosexualidad de todas las personas. Y evidentemente nadie se escapa a ello, ni hombres ni mujeres. La sociedad que estamos en la que estamos viviendo, o la hacemos más respetuosa o esto no va a cambiar. Uh-huh. Y es muy triste.
Ahí está una de las claves de las que habláis, ¿no? De la sí. educación, de la importancia de la educación en esa diversidad, y que, por ejemplo, pues el acoso al que sufren también los niños y niñas en los colegios, en los centros escolares del colectivo LGTBI, estos niños y niñas que se sienten bueno, pues dentro del colectivo LGTBI o que están dentro del colectivo LGTBI, pues al final, bueno, pues sufren este acoso en unas cifras muy elevadas. Hay diversos estudios también que desde la Federación habéis publicado en este sentido, del acoso escolar al colectivo. Sí. Esto, pues con educación en diversidad, sería muy fácil que, no a lo mejor eliminarlo radicalmente, pero sí que se mitigara mucho, ¿no?
Sí, yo además a nivel personal y laboral también trabajo en el ámbito educativo impartiendo formación y haciendo cuentacuentos y talleres, y creo que la base de la educación es lo que nos hace tener una sociedad pues más igualitaria, en la que podamos estar más seguras y que se respeten los derechos humanos, ¿no? Porque al final es de lo que estamos hablando. Entonces, la base yo creo que sí que tiene que ver con la educación, no solo en el ámbito de menores, sino pues una formación específica en los diferentes ámbitos laborales, ¿no? Al personal sanitario, al personal, por ejemplo, de la policía, o sea, que se recojan de alguna forma nuestras particularidades que hacen que, pues bueno, vivas tu vida de una forma distinta, pero por eso no tiene una categoría ni de mejor ni peor, sino simplemente diferente. Entonces, evidentemente, la sensibilización, la educación, pues hace que la sociedad pueda pensar casi en un cambio, en un futuro mejor, ¿no?
Hay otra parcela también de la vida, que es la de la maternidad, y ahí también se llama la atención acerca de unas diferencias que tienen las parejas heterosexuales respecto a las parejas de mujeres en el caso de la reproducción asistida. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la discriminación en este caso?
Pues mira, nos encontramos que a pesar de existir una ley de reproducción asistida en España, hubo un decreto que hizo que no se atendiera a las parejas de mujeres y mujeres solas, es decir, todo se atenía a que tenían que ser criterios médicos, pero iba más allá. Evidentemente no se puede plasmar una negación ante un derecho, pero sí que se incluía que no hubiera varón, ¿no? Entonces, eso es discriminatorio contra una pareja de mujeres o contra una mujer lesbiana o bisexual que decida no mantener relaciones. Y actualmente pues hay varias comunidades autónomas donde, a pesar de estar reconocido el derecho, porque lo que han hecho las comunidades autónomas es incluirlo dentro de su cartera de servicios, pero no en todas las comunidades se atiende a todas las mujeres por igual en la seguridad social. Incluso nos encontramos que hay comunidades donde a día de hoy no está recogido. Entonces, es una de las luchas que hacemos a nivel estatal, buscando que exista esa orden ministerial que recoja este derecho a la reproducción asistida en igualdad de condiciones que el resto de mujeres, y que se nos atienda, ¿no?
Fíjate que incluso pues la bandera con la que se pone de manifiesto la visibilidad lésbica, pues por ejemplo, pues en el orgullo, etcétera, también quizá es de las menos conocidas, esta
Totalmente.
La bandera que os representa, ¿no? Quizá muy poca gente sepa, incluso la bandera de las personas trans, yo creo que ha sido visibilizada también últimamente más y ya tenemos muy claro que es blanca, rosa y azul, pero la bandera que representa a las mujeres lesbianas es menos conocida, ¿verdad? De esos dos tonos que son morado, ¿no? Violeta, no sé exactamente cuáles son los colores.
Sí, violeta y negro son sobre todo los más utilizados. Uh-huh. Existen otras versiones y, bueno, esto tiene que ver un poco con la diversidad, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría de mujeres lesbianas nos sentimos incluidas en esa bandera arcoíris, en esa bandera LGTB,
¿sí?
que nos reconoce
uh-huh.
a todas. Desde Federación y tras muchos años, varias de las entidades reconocieron la bandera morada con un triángulo negro, porque hablamos del feminismo, esa simbología uh-huh. del morado. El triángulo negro era el triángulo con el que se nos marcaba en otras épocas, ¿no? Dentro de, ni siquiera se nos cuestionaba por nuestra orientación, ¿no? En la época franquista, sino dentro de esa categoría de vagos, maleantes y prostitutas. Uh-huh. Y además lleva el labris con esa simbología de la lucha feminista, el matriarcado, la igualdad, ¿vale? E incluso hay otras banderas que han incluido dos símbolos femeninos, el símbolo de Venus, poco como reconocimiento. Y luego existen otras banderas, pues que ya os digo que tiene que ver con que cuál es la que a ti te refleja más, ¿no? Y esto evidentemente pasa por precisamente esa invisibilidad en la que hemos vivido las mujeres. Nuestra sexualidad ha sido invisibilizada durante muchísimos años, primero por ser mujeres y después por ser lesbianas, ¿no? Entonces, así es.
Bueno, pues hoy 26 de abril, 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. Cristina Pérez, coordinadora de políticas lésbicas de la Federación Estatal LGTBI. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Carlos, rato, rápidamente resolvemos nuestro juego de Twitter.
La estación de Parque Polvoranca.
O sea, que han acertado la
el
mayor
54%,
parte de
los oyentes. El 54%.
Bueno,
bien.
Están hechos unos hachas.
Felicitaciones.
Mañana otro juego.
Mañana otro juego, claro.
Perfecto.
Hasta luego.
Y hace hoy un año los más pequeños por fin podían salir de casa para dar un paseo. Estábamos en plena pandemia. Habían pasado 42 días confinados y demostraron por ello una gran responsabilidad. Pues bien, por ese comportamiento la Fundación Crecer Jugando ha decidido instituir el 26 de abril como el Día del Niño. Y han preparado unas cuantas actividades que nos cuenta Gloria Talavera.
Sí, Eli, porque más de 1.500 entidades se han querido sumar a esta celebración del primer Día del Niño que se celebra en este 26 de abril. Nosotros nos hemos venido hasta Pinto, hasta el Colegio Mirasur. Aquí ya nos recibe Pedro San Pedro, su director, y habéis querido comenzar este día con un enorme aplauso que han dado los 1.100 niños, ¿no?, que participan de este centro educativo. ¿Cómo estáis en esta celebración? Buenos días.
Pues bueno, en este año además tan especial, un día como este, pues es muy, muy, muy especial, ¿no? Siempre es reconfortante trabajar en educación, pero en un año tan difícil, que los niños nos han enseñado tanto, nos han dado tanta energía a los adultos, para nosotros, los educadores, trabajar en un centro en una situación así, pues ha sido una suerte, ¿no? Porque nos han enseñado muchísimo, como decía.
Decíamos además que esto partía de una ONG de Crecer Jugando que invitaba a asociaciones, a ayuntamientos, a instituciones, a museos y a colegios a sumarse a algo que ya lanzaba Naciones Unidas hace años cuando instauraba el 20 de noviembre como el Día de los Derechos de los Niños y de las Niñas, y decía a los países, hay que animarse, ¿no?, a poner fecha también de una manera local en los países este día donde se hable de los niños. Y aquí lo estáis haciendo con numerosas actividades. Yolanda Segura, tú eres orientadora de secundaria, ¿qué habéis planificado para esta jornada?
Pues mira, durante esta jornada, en las tres etapas, en infantil, primaria y secundaria, se han hecho, como has dicho, diferentes actividades. En infantil se hace un taller de caretas de superhéroes porque pensamos que los niños son héroes, ¿no? Porque han sabido enfrentarse con mucha valentía a esta situación. En primaria han estado trabajando en las aulas con sus tutores a través de un cuento, el cuento salvaje, que también hace referencia a la importancia de los niños en la infancia. Y en secundaria hemos trabajado los derechos de la infancia, que ellos son conocedores, pero para hacerles más
partícipes
de que son necesarios y que ellos deben luchar porque esos derechos sean conocidos y que toda la sociedad los apoye.
Aitana, tú que estás, decíamos, en primero, recuerdas perfectamente lo que pasaba hace un año, ¿no? ¿Dónde estabas?
Bueno, yo hace un año no me atrevía todavía a salir de casa por un poco miedo a lo que pasaba afuera, ¿no? Muchos familiares míos han caído por el coronavirus, entonces un poco una alegría tremenda por haber podido saber ya que puedo salir a la calle sin, o sea, que es, me puedo salir a la calle sin tanto peligro, pero tenía bastante miedo por el simple hecho de que al final este es un virus muy peligroso y tenía miedo de salir a la calle y poder contagiarme.
Miguel Ángel, ¿qué recuerdos tienes de aquel día? ¿Cómo notabas la calle, el ambiente, a tus vecinos, a tus amigos?
Pues la verdad es que notaba a todo el mundo mucho más feliz, aunque todavía tenían un poco de miedo, ya que, claro, teníamos el coronavirus y todavía no estábamos tan seguros de lo que podía pasar. Pero al bajar a mi urbanización, al parking, vi que estaban todos los niños muy felices jugando con sus amigos de nuevo y nos encontramos otra vez y eso fue un momento que nunca podremos olvidar.
Carla, tú tenías 9 años cuando llegó el confinamiento. ¿Qué sentías esos días? 42 días sin salir de casa. ¿Cómo lo recuerdas ahora?
Bueno, pues yo lo recuerdo que estaba todo el rato en mi casa jugando con mi familia. No podía salir, así que teníamos muchísimo miedo. Pero luego ya avanzando un poco nos dimos cuenta de que saliendo al parque y con mucha seguridad podíamos divertirnos.
Bueno, esto es un premio para todos los niños y niñas que demostraron portarse bien, ¿no? No creíamos que ibais a ser capaces de hacerlo tan bien, ¿no? Un año después, ¿tú cómo lo valoras? ¿Cómo fue vuestro comportamiento?
Pues la verdad es que muy bien, porque nos salíamos todo el rato a la calle a jugar, a divertirnos y nos gustaba mucho.
Después del confinamiento, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Qué pensáis que podéis aportar a la sociedad ahora que se ha instaurado este día?
A ver, yo creo que al final es un día que debemos recordar porque al final los niños en un futuro seremos los que gobernemos este mundo, ¿no? Entonces, al final es un día que debemos celebrar, al igual que el Día de la Mujer, porque somos el futuro y al final es algo que tenemos que celebrar porque somos muy importantes en esta sociedad y yo creo que, además, la alegría de un niño, que yo creo que a todo el mundo le gusta ver a un niño reír, a un niño jugar, entonces yo creo que este día pues es muy importante y...
Ya para terminar, Miguel Ángel, este día en el futuro también aparecerá en los libros de texto y vosotros recordaréis cómo nacía, ¿no? Eso es muy emocionante.
Pues sí, la verdad es que es muy emocionante ya que hemos podido vivir este momento y la verdad es que estoy muy feliz porque nosotros también, los niños, aportamos un poco de felicidad, aparte de que nosotros tuvimos felicidad al poder salir, ya que en todas las ventanas que veía de todos los edificios había un cartel con un arco iris, con una felicidad, y al ver a los niños tan felices corriendo por las calles, por los parques, la verdad es que están devolviéndoles el favor.
Pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta entrevista, y si os parece terminamos, como habéis empezado el día en el colegio, con un enorme aplauso, va por todos vosotros, por todos los niños y niñas.
Muchas gracias, Gloria. En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.